Easy Movies. Hola, yo soy Neo. Bienvenidos a la Matrix.
Aleluya. Eres mi salvador. Mi propio Jesucristo.
Si te atrapan usándolo.
Sí, lo sé. Nunca te vi. Tú no existes.
Bien.
¿Sucede algo? Estás demasiado pálido.
Mi computadora... ¿Has tenido la sensación de no saber si estás dormido o despierto?
Sí, todo el tiempo. Se llama mescalina. Es la forma de volar. Oye, creo que necesitas desconectarte un momento, ¿eh? Divertirte un rato. ¿Qué opinas tú, Yur? ¿Nos lo llevamos?
Claro que sí.
No, tengo que trabajar mañana.
Vamos. Te divertirás. Lo prometo.
Sí. Claro. Iré.
Hola, Neo.
¿Por qué sabes quién soy?
Sé mucho de ti.
¿Quién eres?
Soy Trinity.
¿Trinity? ¿Tú eres Trinidad? ¿Tú saboteaste la base de datos de impuestos?
Eso fue hace tiempo.
Cielos.
¿Qué?
¿No eres hombre? Eso creía.
La mayoría lo cree.
Tú eres lo de los mensajes. ¿Cómo lo haces?
Por ahora, solo te diré que estás en peligro. Te traje para advertirte.
¿De qué?
Te vigilan, Neo.
¿Tienes?
Tienes que escuchar. Sé a qué viniste, Neo. Sé qué has estado haciendo. ¿Por qué casi no duermes? ¿Por qué vives solo y por qué noche tras noche? Te sientas a la computadora. Estás buscándolo. Lo sé porque yo alguna vez busqué lo mismo. Y cuando me encontró, me dijo que yo no estaba buscándolo a él. Que buscaba una respuesta. Es la pregunta a la que nos guía, Neo. Es la pregunta a la que te trajo. Conoces la pregunta igual que yo.
¿Qué es Matrix?
La respuesta está ahí, Neo. Está buscándote. Y te va a encontrar. Si así lo quieres.
Cordial saludo, quien lo saluda, el Neo. Claro, en la Matrix. Aquí soy Carlos Quintero, un gusto estar aquí acompañándolos en este especial dedicado a The Matrix. Nuestro puesto número uno del top 5 del señor Keanu Reeves. Así que si yo soy en la Matrix, mi joven Padawan sería Trinity. ¿Y quién sería el panita Jonathan Daza? ¿Quién podría ser? No creo que Morfeo, la verdad. Pero bueno, para aquellos que han visto este tipo de películas, esta saga, cada uno puede buscar su propio personaje. Cordial saludo, bienvenidos a este mundo mágico de The Matrix. Vamos a hacer un viaje cibernético por la inteligencia artificial y para descubrir las curiosidades de esta película que... Bueno, fue un boom total cuando salió en 1999 y que aún en la actualidad sigue marcando un tipo de avances muy muy interesantes sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, temas de efectos especiales. La historia es buenísima. Además, sus paralelismos con la religión y la filosofía la hacen aún más interesantes. Así que prepárense por favor para este viaje. Quiero saludar también a Antonio Garzón, también a Luz Dari, a todo el grupo de Cinéfilos Latino. Y ahorita que mencioné al panita Jonathan Daza, un saludo muy, pero muy especial para él. Dios que le permita que pronto, pronto pueda estar aquí escuchándonos, que llegue nuevamente esa bendición a su vida. Mucha fortaleza para ti, para tu mamá. Es una guerrera y luchándosela contigo. Así que mucho, mucho ánimo y un abrazo gigante aquí desde la nave espacial de Easy Movies. Hoy atrapada aquí en La Matrix. Bueno, vamos a iniciar hablando de esta película. Como les dije, película de 1999. Esta película marcó un antes y un después en el mundo cinematográfico. La historia se ha convertido en un referente de la cultura pop que sigue cautivando a diferentes generaciones. La trilogía de ciencia ficción que se estrenó en 1999 describe un futuro en el que la realidad percibida por los seres humanos es la Matrix, una realidad simulada que es creada por máquinas de inteligencia artificial con el fin de dominar a la humanidad. Dirigida por Lana Wachowski y Lily Wachowski. Óiganlo bien, solo voy a decir esto. Los hermanos Wachowski. Hermanos, ahora se le conocen como hermanas. Protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, también Carrie Ann Moss y Hugo Weaving. En los Oscars del año 2000 logró llevarse 4 estatuillas doradas. Mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor efectos sonoros y mejor musicalización. El presupuesto se gastó en una escena. ¿Cómo así? Ya les explico. Resulta que las hermanas Wachowski, es que sigo acá confundido, dieron un presupuesto de $60 millones a Warner Bros. La compañía únicamente dio $10 millones. Resulta que, como pues, no era suficiente, las directoras utilizaron ese dinero para planificar y filmar una escena que esperaban les ganara la confianza del estudio. La secuencia es la que abre la película, donde los agentes persiguen a Trinity a través de los tejados de una ciudad. Tomó meses de preparación, pero por suerte, apostar todo el presupuesto a solo una escena tuvo un resultado increíble y de ahí Warner Brothers decidió aportar el restante, los $50 millones. Y vaya que valió la pena. La recaudación fue de $466 millones. Estamos hablando de la década de los 90, que acá prácticamente estaríamos hablando con costos de inflación y demás. No sé, me atrevería a decir, sin ser un matemático exacto, unos 700, $800 millones más o menos podría ser por ahí. Y que aún sigue, bueno, recaudando muchos fondos porque estas películas no dejan de pasar de moda. Ahora, vamos a repasar acá. Parte de los actores estuvieron como elegidos para protagonizar esta historia. Empezamos por Will Smith. Rechazó el papel para interpretar o desarrollar la película de Will West. Un fracaso total en taquilla. Y algo que se arrepiente, Will Smith dijo que no había entendido el diálogo como le pasó a la mayoría. Bueno, el guión. También surgieron rumores respecto al rechazo de Neo por Ewan McGregor. Dentro de esos también a Tom Cruise. Ninguno me los imagino. Nicolas Cage, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Johnny Depp. ¿Se imaginan ustedes alguno de estos actores interpretando a Neo? Déjenmelo saber por favor en X e Instagram, @radio, y a través de nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236. Ya hablamos de Neo, hablemos de Trinity. Inicialmente se le fue ofrecido a Sandra Bullock, que incluso en un momento ella estuvo a punto de ser la elegida. Es decir, Neo ya no iba a ser un hombre, sino una mujer. Janet Jackson, por increíble que suene, ya estaba confirmada. Sandra Bullock, al rechazar el papel, pues los directores pusieron los ojos en esta artista. No me la imagino. Yo pienso que Sandra Bullock le hubiera ido muy bien como Trinity. Además, hubiera sido otro encuentro entre estos dos actores. Hubiera sido fabuloso. Creo que ahí se hubiera salido la chispa del amor. El hecho es que a Janet Jackson, sus compromisos internacionales le impidieron estar en el rodaje. Las últimas tres candidatas fueron Carrie Ann Moss, Salma Hayek y Jada Pinkett Smith. ¿Qué fue lo que pasó acá? Resulta que hicieron una prueba de casting y la que mejor estaba en su parte física era Carrie Ann Moss. Jada, que también tuvo un buen desempeño, no tuvo una química al inicio con el señor Keanu Reeves. Para sorpresa de todos y aquellos que aún se preguntaban quién era Jada Pinkett Smith cuando sucedió la cachetada de Will Smith a Chris Rock, bueno, pues resulta que ella es nadie más y nadie menos que la capitana Niobe, que la encontramos en la segunda entrega. Vaya sorpresa. El papel de Morfeo pudo haber sido interpretado por Russell Crowe, que ni siquiera pudo leer el guión y lo rechazó enseguida. También aquí estuvo Val Kilmer, Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Sean Connery, también rechazaron el papel. De aquí, por las características de Morfeo y lo que muestra, siento que Samuel L. Jackson hubiera hecho un papel interesante. Y acá hablando de Morfeo, precisamente, irónicamente, el nombre de este personaje proviene de la mitología griega como el dios del sueño, lo que contradice su rol en la película como el encargado de despertar a Neo. Y sí, ¿no? Es bien particular. Yo a veces me pregunto, ¿Morfeo en realidad despierta a Neo del sueño o lo hace entrar en un sueño profundo? Porque esa versión nunca se comprobó. Pero ¿y si Neo estaba era soñando, sumergido en este mundo de la Matrix por Morfeo? ¿No lo han pensado? El papel del agente Smith fue ofrecido a Jean Reno, quien prefirió centrarse en la película de Godzilla, ya que no le apetecía demasiado mudarse a Australia tantos meses. Tenían que estar aproximadamente 4 o 5 meses por fuera. La película se rodó casi en su totalidad en Sydney, Australia, y aunque es una urbe norteamericana, recuerda mucho a la Chicago natal de sus directores. Maquillaje y efectos especiales sensacionales, ¿no? Para transportarnos de Australia a Estados Unidos allí en Chicago. Y parte de las características de la película. Resulta que el filtro verde se usó en las escenas en las que estamos en Matrix, porque así se simulaba un efecto de pantalla de ordenador de unas épocas atrás, como los años 80 y principios de los 90. En el mundo de Matrix no hay elementos o objetos azules porque las Wachowski querían mantener ese color como una referencia para el mundo real. Los tintes de colores que a veces dan una característica de evolución del personaje, o en este caso para diferenciar los dos mundos, que a veces pasa muy desapercibido y no nos damos cuenta. Tenemos por acá al señor Simon Whiteley, diseñador de producción en Animal Jolik en Australia, es conocido por haber creado el código que es Matrix. ¿Sabe cuáles son los códigos que aparecen ahí en The Matrix? Bueno, sus símbolos son variaciones de un libro de recetas de sushi. Resulta que ella es japonesa. Y se preguntarán ustedes, ¿quién es Susie? Pues es la esposa de este señor. Vaya creatividad, ¿no? Y bueno, antes de seguir hablando de más curiosidades de The Matrix, quiero que ustedes escuchen un poco esta escena, a ver si quieren entrar conmigo a este mundo. ¿Qué pastilla van a elegir? ¿La roja o la azul?
Permite que te dé un consejo. Sé honesto. Sabe más de lo que imaginas.
Al fin. Bienvenido, Neo. Y sin duda adivinas que soy Morfeo.
Es un honor, Morfeo.
No. El honor es mío. Por favor, ven, siéntate. Imagino que te sientes un poco como Alicia, cayendo por el agujero del conejo.
Algo así.
Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Irónicamente, hay algo de cierto. ¿Crees en el destino, Neo?
No.
¿Por qué no?
Porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida.
Sé con exactitud de qué hablas. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está. Como una astilla en tu mente. Volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más.
¿Qué pastilla habrá elegido Neo? Ahí los contextualizo, él le muestra a dos, ¿no? La píldora roja y la píldora azul. ¿Cuál eligen ustedes? ¿La azul para quedarse en la Matrix o la roja para entrar al agujero del conejo? Interesante todo lo que plantean en ese diálogo. ¿Y si estamos en la Matrix? ¿Si la inteligencia artificial ya ha tomado el control? Vamos a hablar un poco de curiosidades de los actores. Keanu Reeves perdió más de 6 kilos para rodar la escena en la que despierta en el mundo real y se afeitó todo el vello del cuerpo para dar así un aspecto de neonato. Esta escena tiene la particularidad de que fue la última que se grabó después de todo el montaje, por lo que Keanu Reeves perdió esa cantidad de peso y se ve tan distinto. No querían dañar la imagen de él durante todo el rodaje. Neo, el alias de Thomas Anderson, tiene un doble significado bastante obvio por otra parte. Es un anagrama de One, el único. Y además, la raíz griega significa nuevo. En la primera hora de película, casi la mitad de los diálogos que son interpretados por Neo son preguntas. Algo que parece increíble, ¿no? Uno no analiza. Estoy viendo el código de la Matrix distinto. Pero al ponerle un poquito más de atención y detalles, él se lo pregunta, cuestionando. Y la mayoría del tiempo es así, diría yo, en las tres películas. Si hay algo que caracteriza al personaje de Reeves en las cintas es por ser un hombre de pocas palabras. Tal es así que antes del discurso final en The Matrix, su personaje nunca había dicho más de 5 líneas de diálogo consecutivas en toda la saga, algo que resulta imposible. Esto, pues, al ser él el protagonista de los 3 largometrajes. Vaya curiosidad. La habitación de Neo es la 101 y la de Trinity la 303. Esto haciendo referencia a sus números. Además que estos se repiten durante todas las secuelas. Buen ojo, ¿no? Carrie Ann Moss, Trinity en la cinta, era su primera película que iba a filmar. Allá no se le conocen muchas películas, ¿no? Hay una que se llama Paranoia, en la que interpreta a la mamá de un joven que precisamente está detrás de un asesinato y que nadie le cree. Se me olvida el nombre del actor, pero bueno, se lo identifican porque es el personaje principal de Transformers. Resulta que, por su excelente estado físico, como les mencioné, pues se quedó con el personaje. Algo que, por ejemplo, Salma Hayek confiesa en declaraciones de que ella no estaba preparada y que en ese momento estaba como llevando una vida un poco más tranquila, mucho más fitness. Pero resulta que Carrie Ann Moss rodó sus propias escenas de riesgo, esto atada a través de unos cables. Durante el casting del film, se fracturó un tobillo de manera accidental, pero no se lo comentó a nadie por temor de que la descartaran para interpretar a Trinity. Sufrir por un sueño, mejor dicho, imposible. La película tenía muchas escenas de riesgo que implicaron lesiones en los actores. Tanto Carrie Ann Moss como Laurence Fishburne, que interpreta a Morfeo, se sumergían en bañeras llenas de hielo que les permitían recuperarse rápidamente. Interesante. Aunque para el rodaje de las escenas más peligrosas de acción, los actores contaron con dobles, pero muchos de los movimientos y secuencias fueron rodados por ellos mismos. Antes de rodar la primera entrega de The Matrix, los actores principales pasaron 4 meses en un riguroso entrenamiento con auténticos maestros en artes marciales de todo tipo. Keanu Reeves, para rodar Matrix Recargado, tuvo que aprender más de 500 movimientos de artes marciales. Interesante, ¿no? Toda la disciplina y constancia que tiene que tener un actor. Y bueno, Keanu Reeves de cierta manera a mí se me hace que es muy metódico dentro de su preparación. Todos los personajes buenos, como Morfeo, Trinity, Neo, resulta que tienen una característica, aparte de sus trajes negros, las gafas. Y estas son con forma ovalada o redonda. Por otro lado, todos los villanos de la cinta, como los agentes, Cypher, entre otros, llevan gafas de sol cuadradas o rectangulares. Detalles que pasan por alto, ¿no? Durante la simulación de la chica del vestido rojo aparecen multitudes de gemelos para hacernos ver cómo el diseñador utilizó un viejo truco de programador, el pequeño ratón. Y precisamente, bueno, ahorita les voy a dejar escuchar, después de la pausa institucional, esta escena en donde explican qué es la Matrix, para que ustedes lo entiendan un poco mejor. Las armas que utiliza Neo en el lobby del edificio donde se encuentra secuestrado Morfeo. Un pequeño spoiler para aquellos que no la han visto, pero no, esta película yo sé que ustedes ya la conocen. Es un modelo Scorpion VZ-61. Resulta que estas armas son de origen checoslovacas. Esas eran las fuerzas de seguridad. Y también tenían unos fusiles especiales que utilizan dentro de esta película. Esto era utilizado como un arma auxiliar para suboficiales, para choferes y tripulaciones de vehículos blindados y fuerzas especiales. Bueno, creo que voy a poner primero esta escena, porque es importante. El efecto bullet time se utilizó por primera vez en el cine en esta película. Se trata de una técnica de filmación que permite grabar escenas específicas en 360 grados y pasarlas de forma lenta. Ya se las voy a dejar escuchar y se las contextualizo para que ustedes entiendan qué es lo que sucede en esas escenas cuando Neo esquiva las balas. El conejo blanco al que debe seguir Thomas Anderson, esa escena que escuchábamos recién abríamos el programa, hace referencia al libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. En la cultura popular, seguir al conejo blanco describe el acto de seguir algo o alguien ciegamente y cuya decisión desembocará en aventuras y actos inimaginables. Ahora, con esta referencia al señor Lewis Carroll, ustedes definitivamente, ¿se toma la pastilla roja o la azul? Escuchemos la escena para poder contextualizarla. Se sepan de qué estamos hablando. Y ya se las contextualizo, se las voy explicando. Vamos a escucharla por acá. En ese momento están en una terraza. Están peleando con Trinity contra varios agentes de policía que están dominados por la Matrix. Y aparece un agente. Voltea a Neo, le dispara varias veces a la gente y las esquiva rápidamente. Pide ayuda y ahora la gente es el que le va a disparar. Y empieza el efecto de la cámara lenta. Cada disparo sale lento, lento. Mientras Neo se va reclinando hacia atrás, moviendo sus brazos. Una bala le da en la pierna, cae al suelo. El agente lo tiene en la mira y Trinity aparece por detrás. Y le dice, esquiva esto. Eso es parte del bullet time. Esta escena filmada en 360 grados. Que para aquellos que tuvieron la oportunidad de verla, yo la vi, gracias a Dios. Y ojalá estén en algún momento con una audiodescripción, hagan énfasis en esta parte, en el bullet time, porque en todas las películas lo vemos. Así es que realizan esa magia dentro de Matrix. Mientras yo sigo navegando en ese mundo cibernético, vamos a una pausa institucional y ya venimos con más de The Matrix.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte.
Inciradio Podcast.
Hay una conexión entre John Wick, Alien, The Crow y Matrix que posiblemente usted no conocía. En 1994, tras el ya conocido accidente de Brandon Lee en las grabaciones de The Crow, su doble de acción, un joven de 25 años, fue escogido para continuar con el trabajo y así poder terminar la película. Ese doble de acción de trabajo impecable, quien también fue doble de acción en películas icónicas como Alien Resurrection y otras 70 producciones más, era Chad Stahelski, quien también fue el que hizo las escenas de acción de Keanu Reeves en la trilogía de Matrix, trilogía donde se hacen muy buenos amigos. Tanto, y lo que muchos no saben, es que cuando Chad tuvo la oportunidad de dirigir una película, no dudó en pensar en Keanu Reeves. Así se hizo John Wick, con un nuevo estándar de secuencias de acción en la industria, con un mago y su equipo en la dirección. Stahelski, además, fue el que hizo el papel del esposo de Trinity en la película más reciente de Matrix. Así es como podemos decir que el multiverso en la vida real sí existe.
INCI Radio Podcast, www.inci.gov.co/inciradio.
Anécdotas y datos curiosos sobre las grabaciones de las películas y series.
Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite.
¿Estamos en un programa de computadora?
¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital.
¿Esto no es la realidad?
¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Este es el mundo, tal cual es hoy. Bienvenido al desierto de lo real. Tenemos solo pequeñas partes de información, pero lo que es seguro es que en algún punto del siglo XXI la humanidad se unió en una celebración. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA.
¿IA? ¿Inteligencia artificial?
Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, nosotros o ellas. Pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaba que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. Nuestra humanidad siempre ha dependido de máquinas para sobrevivir. El destino parece que siempre actúa con cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos, Neo, campos sin fin, donde ya no nace ningún ser humano. Nos cultivan. Durante mucho tiempo yo no lo creí. Y vi los campos con mis propios ojos. Los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí, viendo la pura y horrible precisión, pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano en esto.
No. Es increíble. Imposible.
No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad.
Gracias por seguir conectados con La Matrix. Gracias a los que se reportan en redes sociales, en X e Instagram, Insi-Radio. Sí, una pequeña aclaración sobre la primera escena y esto que yo mencioné de El Conejo Blanco. Resulta que ahí, to jure, que tiene también un significado esas palabras, cuando le dice a Neo que no se va a arrepentir, ¿sí?, él se queda mirándola y resulta que en el hombro derecho tiene un conejo blanco. Y previo en la computadora le escriben a Neo, lo saludé y le dice que siga al conejo blanco. Todo esto realizado a través de la Matrix. Un poquito de audiodescripción para contextualizar un poco esa escena. Y bueno, aquí está, ¿no? Muy, muy claro que es The Matrix. ¿Por qué? Esto fue confuso incluso para los productores, para Warner Brothers, que no entendían muy bien este mundo de las hermanas Wachowski, que en realidad inicialmente lo habían diseñado como un cómic. Vamos a seguir repasando curiosidades de estas películas. Los principales integrantes del reparto y el equipo tenían que leer varios libros de filosofía antes de leer el guión, incluido el libro Simulacro y Simulación del escritor Jean Baudrillard. Este es imprescindible para poder entender Matrix. En el film, Morfeo lo parafrasea y también es donde Neo, en el apartamento, guarda el software ilegal que entrega en esa escena que escuchamos al principio. Hablando de literatura, ¿no?, ya mencionamos a Lewis Carroll, ahora este libro y el cuento No tengo boca y debo gritar, de 1967, de el escritor Alan Erlinson es el culpable de que viéramos la escena donde Neo, arrestado por los agentes, es incapaz de hablar. Una escena increíble. Y a propósito, creo que les faltó contextualización porque encontré que Neo le tocó usar una prótesis y como ya no podía hablar, no sabía qué tenía que interpretar o cómo actuar. Así que tuvo que escribir y comunicarse con los directores para que le pudieran explicar qué era lo que tenía que hacer en esa escena. Precisamente en el informe criminal, en esa misma escena, se puede leer que los padres de Thomas Anderson son Michelle Gall y John Anderson y que la fecha de nacimiento es el 13 de septiembre de 1971. Aunque también hay otra versión que dice que es el 11 de marzo de 1962 en Capitol City. ¿Cuál será la verdad? Habrá que descubrirlo en The Matrix. Vamos a ver si podemos escuchar esta escena más adelante. Y hay mucha información todavía que abordar. Literatura, todavía estamos acá con este tema, las bases fundamentadas para The Matrix. Y dice que una de las teorías de Platón, más concretamente la teoría del mito de la caverna, se basaba en el conocimiento del ser humano a partir del mundo de las ideas y de los sentidos. Esta teoría fue aplicada en su totalidad por las hermanas Wachowski para crear el universo de Matrix. Tanto la teoría de Platón como la trilogía abarcan el tema de la ignorancia generada a partir de la verdadera realidad. Por eso digo, Neo, ¿despierta del sueño o está soñando? Sigamos aquí avanzando con más datos curiosos. Resulta que el programa que se puede ver en un televisor cuando Neo está huyendo del agente Smith es El Prisionero. Esta es de 1967. Una serie famosa por su intrigada trama, su estilo visual único y su exploración de temas como la identidad, la libertad individual, la vigilancia gubernamental y el control social. Creo que las Wachowski hicieron un trabajo magnífico de investigación tomando todos estos soportes, herramientas para crear esta maravillosa historia. Ahí es donde uno ve una película tiene tanto éxito y llama tanto la atención. Es porque hay un trabajo previo muy, muy duro y que es interesante conocer. Precisamente los storyboards de The Matrix fueron realizados por los señores Stephen Schwartz y Geoffrey Darrow, quienes tienen una larga trayectoria como dibujantes de cómics. De hecho, han trabajado juntos, junto a Frank Miller, en producciones de Marvel y muchas otras más. Recuerden que les dije que The Matrix había salido primero como un cómic. Hay referencias en el combate a Bruce Lee. Para aquellos que la han visto, cuando Morfeo le está enseñando a pelear a Keanu Reeves, que lo enfrentan en el dojo, que le hace la mano, le mueve la mano derecha y la pone hacia arriba, con la palma hacia arriba, y le mueve los dedos como subiéndolos. Lo llama, doblando los dedos así, lo llama. Y Neo hace lo mismo con el agente Smith. Incluso en la 2 también lo hace. Incluso en ese dojo hay un pequeño gesto que le hace en la nariz, como que se la roza. Y esto lo hizo Bruce Lee en una película también. Hay muchas referencias también interesantes hacia la parte asiática de este tipo de películas. En 1993 hubo una serie llamada Matrix, que además trataba temas como la paranoia y la tecnología. Esta estaba protagonizada por Nick Mancuso, en la que también se puede ver a una joven Carrie Ann Moss, pero interpretando a Liz Bell. Ya tenía conocimiento, ¿no? Algo Carrie Ann Moss para interpretar a Trinity. El teléfono móvil utilizado en el film es el Nokia 8110, que sin embargo no tenía un mecanismo de resorte en su mecanismo de producción, pero se añadió para la película. El que sí lo tuvo más tarde fue el 7110, que muchas personas en todo el mundo consideran como el teléfono de The Matrix. Hasta donde llega el fanatismo, ¿no? Fue la primera película en el mundo en vender 1 millón de DVDs. 99, ¿no? Película exitosa en el cine y que ya se conocía también este método de difusión. La ciudad de Sydney cambió varias de sus leyes sobre aviación para que The Matrix pudiera grabar escenas como la del helicóptero, escenas donde aparece por ahí Morfeo y Neo junto a Trinity. Keanu Reeves rechazó de manera voluntaria recibir una parte proporcional de la venta en taquilla de The Matrix porque nadie, ni siquiera él mismo, pensaba que la cinta recaudaría más de lo que costaron incluso sus efectos especiales. Si hubiera aceptado, hubiera recibido alrededor de 38 millones de dólares solo por los ingresos de taquilla. Es que el éxito fue impresionante. Y quién se iba a imaginar el éxito de este film. La pelea entre Neo y los 100 clones del agente Smith, estoy hablando de la segunda entrega, les llevó a la producción 27 días. Las dos secuelas de Matrix incluyen cerca de 2.500 efectos especiales. La primera solo tiene 400. Impresionante, ¿no? General Motors donó 300 automóviles para la producción de Matrix. Imagínense la cantidad de vehículos. Al final, todos fueron destruidos debido a la exigencia de las escenas que vemos en pantalla. El papel de Seraph fue escrito para Jet Li. Bueno, hablando de la segunda entrega, este japonés que aparece allí cuidando al oráculo. Bueno, era, como les dije, para Jet Li, pero fue adaptado para una mujer en el guion final. Michelle Yu, que por cuestiones de agenda también dijo que no, al final se optó por Colin Shaw, quien es el que vemos en pantalla. Y bueno, creo que ahora sí vamos a escuchar parte de esa escena en donde Neo se queda sin habla, y venimos con lo más interesante de esta película para mí.
¿Se dará cuenta que lo hemos estado vigilando desde hace algún tiempo, señor Anderson? Parece que ha estado viviendo dos vidas. En una es Thomas A. Anderson, programador de una respetable compañía de software. Tiene un número de seguro social, paga sus impuestos y ayuda a su casera a sacar la basura. La otra vida la vive en computadoras, donde es un saboteador conocido como Neo y es virtualmente culpable de todos los delitos de computación que están penados. Una de esas vidas tiene futuro, pero la otra no. Voy a ser tan explícito como pueda, señor Anderson. Está aquí porque lo necesitamos. Sabemos que ha sido localizado por cierto individuo. Un hombre que se hace llamar Morfeo. Lo que sea que crea saber de este hombre no es importante. Es considerado por mis autoridades como el hombre más peligroso con vida. Mis colegas piensan que estoy perdiendo el tiempo con usted, pero yo creo que usted quiere hacer lo correcto. Estamos dispuestos a olvidarlo todo y darle una oportunidad. Solo pedimos su cooperación para poder traer a un conocido terrorista ante la justicia.
Sí.
Parece ser un buen trato. Pero tengo uno mejor. ¿Le parecería que le diera a este dedo? Y usted me conceda una llamada.
Señor Anderson. Me ha decepcionado.
No me asusta con sus mentiras de Gestapo. Conozco mis derechos. Quiero mi llamada.
Dígame, señor Anderson. ¿Para qué querría un teléfono si ya no pudiera hablar?
En este momento, en la sala de interrogación, a Neo se le empiezan a pegar los labios. Literalmente, queda sin boca. Lo acuestan sobre una camilla.
Usted nos ayudará, señor Anderson, le guste o no.
Y el agente Smith saca un dispositivo electrónico y este se convierte como un bicho, algo muy raro, una langosta con tenazas delgaditas que empieza a introducir a través del ombligo del señor Anderson. Qué susto, ¿no? Bueno, eso es parte de una de las escenas más memorables de esta película, esta entrega, la número uno. O podemos abordar las otras, son muchos datos curiosos. Yo traté de sacar la información más relevante para todos ustedes. Y hablando de eso, de lo más relevante, vamos a escuchar un poco de los datos curiosos. Más allá de datos curiosos, son las referencias a la Biblia y a la vida de Jesús. El elegido, ¿no? Empezamos por ahí. Neo, el elegido. El nombre de la nave, Nabucodonosor. Resulta que en la Biblia hay un rey, existe un rey que se llama así, Nabucodonosor. Y él sufría por un sueño que tuvo. Y ese sueño lo perturbaba. ¿Qué pasaría con ese sueño y con el rey Nabucodonosor? Yo los invito a que le den una leída a la Biblia. Incluso esa nave tiene un pasaje bien interesante. Marcos 3, 11. Capítulo 3, versículo 11. Y dice de la siguiente manera. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él reprendía mucho para que no le descubriesen. Eso dice Marcos capítulo 3, versículo 11, que es la placa de Nabucodonosor. Recuerden que ellos tenían un sistema de pulso electromagnético que eliminaba unos enemigos por ahí que aparecen. Y que además, ahí en esa nave, estaba el elegido. Las placas del Audi del agente Smith en Matrix recargado son las siguientes. 155416, cuyas cifras hacen referencia al profeta Isaías, que en el versículo 54:16 dice, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Qué interesante, ¿no? Y como les había mencionado, Neo aparece como Salvador en la trilogía de Matrix, más como la figura de Jesucristo. Morfeo asume la de Juan Bautista, quien espera la segunda venida del Mesías. Y Cypher, la de Judas Iscariote, quien traiciona a Jesucristo. Como se puede observar a lo largo de toda la trilogía, las referencias bíblicas están presentes en la historia de las hermanas Wachowski. Sí, hay un paralelismo bien interesante en esta historia con ese tipo de ejemplos y referencias a la Biblia. Ustedes podrán encontrar muchos más si disfrutan de, he dicho trilogía, pero son cuatro películas. Recordemos que la última es Resurrección, que la disfrutamos post pandemia. Todavía estamos en pandemia cuando esta película salió en cine y plataformas digitales. ¿Les llama la atención? A mí me gusta analizar todos estos parámetros, las bases de literatura, todos estos temas filosóficos, pero principalmente estas referencias que utilizaron con la Biblia para sacar adelante esta película. Se las dejo de tarea para que ustedes las puedan apreciar y saquen sus propias conclusiones. Ojalá en algún momento por ahí cinéfilos latinos y nomades se animen a sacar The Matrix. Y el último dato, tal vez el más curioso que les voy a mencionar, escúchenme muy bien este dato. Resulta que en ese audio que escuchábamos por ahí, ese fragmento de la película, donde están interrogando al señor Thomas Anderson, en ese reporte que tiene el agente Smith, hay una fecha de caducación. Esa fecha de caducación hace referencia precisamente de Neo. Esta la tiene el agente Smith. Y dice 11 de septiembre del año 2001. Me imagino que todos tienen presente esa fecha. 11 de septiembre del año 2001. Saquen sus propias conclusiones. Yo por ahora me despido. Voy a ver si logro salir de The Matrix, ir al mundo real. Y la invitación para todos ustedes a que sigan conectados con todos los contenidos inclusivos de La Única, la radio incluyente de Colombia. Inci Radio, bendiciones. Chao, chao.
Movies.